Amén, mis hermanos. Hoy nos corresponde la segunda parte del versículo 17 que acabamos de leer, ¿no, mis hermanos? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos venido viendo y estudiando las diferentes partes del equipamiento del cristiano para la guerra espiritual, ¿no? Que consiste en toda la armadura de Dios. Hemos visto el cinturón de la verdad, mis hermanos, la verdad de Dios en la cual el cristiano debe ajustar su vida para su andar cristiano. Hemos visto también, mis hermanos, la coraza de justicia, la cual es la protección del cristiano para guardar su corazón, la justicia del Señor, con la cual el cristiano se protege, en la cual se refugia, en la cual guarda sus órganos vitales. Hemos visto el apresto, las botas del Evangelio de la Paz, con el que el cristiano avanza victoriosamente, predicando el Evangelio, llevando la salvación de Dios, avanzando en el territorio enemigo, avanzando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que tenemos que tomar el escudo de la fe, mis hermanos. El escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos incendiados con el que el maligno nos ataca, con que el maligno nos quiere herir, con que el maligno quiere destruir nuestras vidas. Pero tenemos el escudo de la fe con el cual nosotros podemos defendernos y apagar esos dardos, mis hermanos. Y la semana pasada con nuestro hermano Pablo vimos el yelmo de la salvación, la esperanza presente y futura que tenemos en Dios y que protege nuestras mentes y nuestros corazones en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hasta ahora hemos visto todo lo que corresponde a la armadura del cristiano. Pero mis hermanos, sería raro que un soldado solamente tuviera un equipo de protección, ¿verdad? Sería raro pelear una guerra solamente con una armadura, que un soldado solamente tuviera un chaleco antibalas. No, también el soldado también necesita un arma. Un arma bien especial es la que nos da el Señor. En el caso de hoy, tenemos la espada del Espíritu, que ese es el arma principal del cristiano para la guerra espiritual. El arma ofensiva, el arma para avanzar también el reino de Dios. Porque cuando nosotros leemos en Apocalipsis, mis hermanos, en el capítulo 3, se los voy a leer, el Señor dice esto a la iglesia de Filadelfia. Dice en el versículo 8 del capítulo 3, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Mis hermanos, una iglesia que quiere andar victoriosa en este mundo, respaldada por el Señor, como esta iglesia que vemos, que es una iglesia que guarda la palabra del Señor. Y como vamos a ver hoy, mi hermano, tiene una espada que tenerla guardada en la vaina de la espada, sino que es una espada que hay que tenerla en la mano, mis hermanos, levantada en alto para que el reino de Dios avance. Porque aquellos que guardan, es decir, que viven y practican la palabra de Dios, son aquellos que conquistan, hermanos, son aquellos que avanzan en el reino de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, hoy que Dios quiere que los creyentes tomen la espada del Espíritu para que puedan resistir al diablo y estar firmes en Cristo, aún en el día malo, aún en el día difícil. Vamos a ver esto, mis hermanos, a través de dos asuntos principales. Primeramente, vamos a ver qué es la espada del Espíritu, en qué consiste, para qué nos la da el Señor, qué quiere el Señor que hagamos con ella. Y luego vamos a ir viendo en otros textos de las Escrituras cómo tenemos que conocerla y aplicarla, mis hermanos, tanto en la guerra espiritual con el diablo, como con el pecado, como en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar por lo primero, vamos a definir, vamos a ver qué es esta espada del Espíritu, ahí en el versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acordémonos que Pablo estaba preso y que mucho de lo que él usa para describir esta armadura, este equipamiento del cristiano, es lo que él estaba viendo del soldado que lo custodiaba, que estaba encadenado a él 24/7. Y él vio que este soldado tenía una espada. El soldado romano, como parte de su equipamiento, tenía una espada en su cinturón, la majaria, que hace referencia a la espada también conocida en latín por los romanos, que era la que ellos utilizaban, la gladiador. De ahí viene la palabra gladiador. Esa es la palabra, esa es la espada que usaba normalmente el soldado romano. Era una espada de combate que no era demasiado larga, sino corta, entre 55 a 63 centímetros. Eso, yo ayer me puse a medir y eso es largo, pero es que la espada de la época muchas veces era mucho más larga que eso. Esta espada, al no ser tan larga, era bastante fácil de maniobrar, era una espada ligera, lo cual le permitía atacar con rapidez excepcional. El soldado romano se protegía con el escudo y inmediatamente daba una estocada con esta espada ligera y puntiaguda. Tenía una punta de 5 centímetros, con la cual también sacaba ventaja al enemigo para atacarlo con rápidas estocadas y acabar con él en sus órganos vitales. Esta espada también tenía doble filo, filo por ambos lados, con la cual cortaba a sus adversarios de manera contundente. Por eso esta era la principal arma de combate para la infantería, para el soldado romano, para la lucha cuerpo a cuerpo. Ahora Pablo no va a hablar de la espada romana. Él tal vez se inspiró, él tal vez vio eso y el Espíritu Santo le habló y él escribió esto. Pero él no va a hablar de la espada del Espíritu, una espada bien diferente a la que acabamos de describir. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu no se refiere al material. El material de la espada romana era acero con carbono, un hierro fundido que se convertía en acero. La espada del cristiano, en este caso, no estamos diciendo que sea de espíritu, como si fuera una espada invisible, que la agarramos. No, mis hermanos, eso se refiere a de dónde procede la espada. La espada del cristiano tiene su origen en Dios, en el Espíritu Santo. Las espadas de los hombres se hacen en forjas, ¿no? La nuestra está forjada por el hierro divino de la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomó hombres a los cuales Él inspiró y guió para forjar la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada, teoneustos, en griego habla de que fue expirada, soplada literalmente por Dios. No fue algo que se le ocurrió a estos hombres, no fue algo que unos hombres inteligentes, intelectuales, en una meditación trascendental dijeron, oye, qué buenas palabras se me acaban de ocurrir, las voy a registrar en un libro llamado la Biblia. No, mi hermano, Señor, fueron más de 40 hombres en más de 1400 años de extensión para entregarnos su bendita palabra, para guiarlos, para inspirarlos, para soplar en ellos, para dirigirlos, para que hoy tuviéramos esta espada forjada directamente por el Señor. En 2 de Pedro 1:21 se nos habla que los profetas y autores humanos de las Escrituras no escribieron por su propia voluntad la Biblia, mis hermanos. Ellos fueron inspirados, fueron guiados, llevados, arrastrados, significa eso como el viento que arrastra un barco de vela, por el Espíritu Santo. Y por eso dice que hablaron de parte de Dios. La espada que tenemos, mis hermanos, es de parte de Dios. Es la espada del Espíritu. Por eso, como dice Pablo a los Corintios, como no fue un arma carnal, como no fue un arma de nuestras filosofías, de nuestras ideas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Ni nuestra espada procede de hombres, ni nuestro intelecto, ni de forja alguna al ser humano, sino que ha sido dada por Dios al inspirar a estos hombres. Es revelación divina. Entonces, no tenemos una espada forjada, mis hermanos, que no sea poderosa para la guerra que tenemos. Eso nos puede dar gran confianza, mis hermanos. Tenemos un arma eficaz, como vamos a tener. Tenemos un arma poderosa, un arma investida con la unción del Espíritu Santo, revestida de la autoridad de Dios. Por eso, mis hermanos, yo cada vez que me paro aquí enfrente, yo me repito a mí mismo, vas a hablar la palabra de Dios. Vas a hablar como un profeta de Dios, porque no es algo nuestro, hermanos. Cuando leemos la palabra, estamos delante de Dios, no delante de los hombres. Y si los hombres son fieles en predicar rectamente la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a cortar, como vamos a ver hoy. Nos va a hablar. Entonces, esta espada es la espada de la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El término aquí que se utiliza para la palabra, no sé, que normalmente encontramos en muchos pasajes de la Escritura, que es la palabra logos, que se refiere a toda la palabra inspirada, escrita en su totalidad. No, aquí la palabra es reima, que se refiere a la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, pero utilizada de manera o aplicada de manera oportuna a la circunstancia o a la vida del creyente, en este caso a la guerra espiritual, a la guerra que tenemos. Es aplicada por el Espíritu Santo, porque es la espada ¿de quién? del Espíritu. Él es el que la aplica. Cuando la palabra de Dios es predicada, mis hermanos, nosotros confiamos que el Espíritu Santo es el que le está aplicando a los corazones. Es el que le está hablando a usted en este momento. No son mis palabras, son las palabras de Dios, que va aplicando a nosotros cuando la palabra es proclamada. Entonces, la palabra de Dios, de las Escrituras, que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, a nuestro corazón, y la aplica a nosotros en nuestras necesidades y nuestros enfrentamientos, aún con el diablo, mis hermanos. Su palabra viene para consolarnos, su palabra viene para exhortarnos. Y este mensaje es su palabra, aguda, afilada, mis hermanos, por su Espíritu, es que trae a nuestro corazón esa victoria, ese poder para encarar la guerra, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos que temer delante del diablo, ni delante del pecado, ni delante de las circunstancias. Tenemos un arma poderosa, la palabra de Dios, eficaz para cada circunstancia que vivimos. Ahora, fue única que hay que sacarla de contexto. Estamos hablando que el Espíritu Santo es el que la trae a nuestra memoria, es el que la trae a nuestro corazón, es el que lo aplica correctamente a cada circunstancia. Y yo creo que todos lo hemos vivido aquí, ¿no? Cuando el predicador está hablando, a veces no usa una aplicación que tal vez tenga tanto que ver con nosotros, pero el Espíritu Santo nos está diciendo, pero en esto también, y en este pecado que tienes también, y en esta circunstancia en tu matrimonio también, y lo empieza a aplicar a nosotros, y lo empieza a traer a nosotros. Esa es la palabra, hermanos. Esa es la palabra de Dios, esa es esta espada. Y todos lo hemos experimentado, abrumados, desalentados, rodeados por el pecado, sediados por el diablo. Y entonces Dios trae su palabra en ese momento. Entonces Dios nos trae su palabra, mis hermanos, en esa circunstancia. Pero mis hermanos, esto, ahora entendemos qué es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios oportuna, aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas y a circunstancias. Pero ¿qué quiere el Señor que hagamos con esa espada? Hay lugares que usted entra y tiene la espada, ¿no? Como una decoración en una casa ahí colgada y con un escudo. Solamente es para decorar, solamente es para decir, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito eran las espadas antes! Yo investigando sobre las espadas me encontré lugares en internet que te venden la espada. Te venden el escudo medieval. No es para que mates a alguien o para que luces, es para tenerlo ahí de decoración. El Señor no nos dio una espada para tenerla de decoración, hermanos. ¿Qué nos dice aquí en el versículo? ¡Tomad! Es un imperativo, ¡tomad! La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que tomar el yelmo de la salvación, pero también hay que tomar, dice, la espada del Espíritu. ¿Qué es tomar? ¿Qué significa tomarla, hermano? En el diccionario Bain dice que esta palabra, dejomai, es recibir mediante una recepción deliberada y bien dispuesta de aquello que es ofrecido. Se utiliza de tomar con la mano, asir, coger, apoderarse. Es lo que indica esta palabra. Esto es lo que nos está diciendo el Señor por su palabra. Apodérense de mi espada. Tómenla. Agárrenla con diligencia. Tómenla con denuedo. No es que la agarre ahí, no. Es que la tome con decisión. Que sea diligente en tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así como todas las cosas de la salvación. Porque el yelmo de la salvación, ¿cómo lo recibimos? Por fe. Dicen que la imagen del soldado romano que Pablo estaría pensando es que el soldado cuando se convertía en soldado venía su general y él se arrodillaba y él le ponía su yelmo en la cabeza. Ahora era un soldado romano, pero no solamente eso, también le daba en su mano para que la recibiera la espada con la que él iba a ser soldado. Y esa es la misma imagen que aquí quiere transmitiendo el apóstol Pablo. Por la fe, nuestro victorioso general Jesucristo, que venció al diablo en la cruz, que venció el pecado, nos dio el yelmo de la salvación. Pero ahora Él también nos quiere dar la espada del Espíritu. Y así como recibimos el yelmo, como recibimos la salvación por fe, también quiere que recibamos la espada con fe, con disposición. La fe, hermano, no es pasiva. La fe es activa. La fe no es yo creo y me quedo sentado a que las cosas pasen. La fe es yo creo y obedezco la palabra de Dios. Yo creo que Cristo me salvó, por tanto me arrepiento. Yo creo que Cristo me salvó, por eso quiero vivir una nueva vida, quiero obedecer su palabra. Y eso es lo que aquí quiere decirnos el Señor. El cristiano no ha ganado la espada. El cristiano no se merece la espada, como tampoco se merece la salvación. Pero Cristo, el victorioso Salvador, dice, recibe la espada del Espíritu. Recibe mi espada. Tómala con deseo, con agrado, con diligencia. Entonces, no fue lo que nos fue fuerte tomar la espada del Espíritu, sino hacerlo con un corazón dispuesto, hermanos. Y eso ya nos tiene que llevar a ciertas aplicaciones a nosotros. Muchos cristianos hoy en día, mis hermanos, están desarmados. Parece que no hubieran recibido una espada del Señor. Ni siquiera el resto de la armadura. Pero enfoquémonos en la espada. Parece que tuvieran una espada sin filo, o que no creyeran que tiene filo la espada. Y por eso están muchos indefensos ante los ataques del diablo. Porque se niegan a recibir la palabra de Dios como lo que es. A veces el problema está en eso. En cómo estamos considerando. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Porque algunos no la recibimos con esta actitud que se nos dice aquí. Nosotros a veces nos negamos a tomar la espada de Dios, que es su palabra. Cuando recibimos las filosofías de este mundo y las tradiciones de los hombres que no son según Cristo, como armas más eficaces o que sirven más que la espada que Dios nos hizo, que Dios nos forjó. Eso pasa mucho en nuestros días. Eso le pasó a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl de ir a hacer la guerra, ¿no?, contra Amalek, y que con la espada acabara con todos, que no dejara a nadie vivo, ni siquiera el ganado, a nada. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl tomó la espada e hizo lo que quiso. Tomó la orden del Señor, perdonó al rey, perdonó lo mejor del ganado, perdonó lo mejor de las cosas, y entonces llega Samuel y dice: ¿qué fue lo que yo estoy escuchando? Esos no son mugidos de vacas, de ovejas. ¿Y qué hace el rey de Amalek ahí vivo? ¿No? Por eso que le dijo, por no haber obedecido la voz del Señor y haber querido agradar más a los hombres, por seguir su filosofía de no, pero oye, no hay que hacer todo así, hay que ser pragmático, Samuel. O sea, hay que acabar con lo malo, pero mira, hay que dejar lo bueno también. Hay que perdonar el ganado, el rey, mira, un trofeo para que los pueblos tiemblen. Y mira, el pueblo está contento. Él quería ser, ¿no?, pragmatista. El pragmatismo, hacer lo que supuestamente funciona, pero validándolo como verdad, aunque no sea verdad. Y la palabra de Dios había venido, acaba con todos. Entonces, él no obedeció a Dios, él no aplicó la espada de Dios para hacer la justicia que Dios había mandado hacer. Samuel sí tomó la espada y hizo pedazos al rey de Amalek. Él sí obedeció al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Porque la palabra de Dios viene, pero a veces nosotros tenemos otras filosofías, mi propia opinión, lo que piensan los hombres, lo que piensa el mundo. Eso sí lo recibimos como, ¿no?, como eso es lo que hay que hacer. Esa es la estrategia, esa es la victoria, si hago tal cosa, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que el mundo dice. Y entonces dejamos la espada de Dios de lado y tomamos la espada del diablo, hermanos, para hacer la voluntad del enemigo de Dios y no la voluntad de Dios. También cuando la recibimos con incredulidad, cuando no estamos confiando que es la palabra de Dios, cuando decimos, ah, sí, la espada del Espíritu, ahí, ¿no?, y ahí la dejamos, porque no tenemos mucha confianza en esa espada. Pensamos que todavía hay espadas mejores. En nuestra generación muchos cristianos han abrazado esa teología que llamamos liberal. Una generación donde muchos cristianos en su mente y en sus corazones ya no creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No, hermano, yo creo que es la palabra de Dios. ¿Tiene autoridad en tu vida? ¿En tu familia? ¿Tiene autoridad en nosotros como iglesia? Porque si no, es como esas espadas que cuelgan de adorno. Ahí la Biblia de adorno, ¿no? La palabra de Dios. Así están muchas congregaciones en nuestros días. La Biblia se convirtió en un adorno. En nuestras casas, ahí abierto en el Salmo 23 o en el 91 o en el Salmo 1. Ahí está la espada, exhibida. Pero no, yo no creo que es la palabra. Vino un problema y yo no acudo a ella. Vino una situación y yo no confío en el Señor, en lo que dice la palabra de Dios. Viene el enemigo y yo busco otra manera de enfrentarlo. Mucha incredulidad, mis hermanos. Entonces, mi amado, es importante que recibamos la palabra de Dios con una actitud correcta. Tal vez digamos, yo no pienso así, hermano Alberto, yo sí creo que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos exhorta en la predicación, mis hermanos, cuando Dios te exhorta en la mañana cuando lees la palabra en el devocional, cuando viene un hermano a reprenderte por la palabra porque no estás escuchando, ¿cómo la consideramos? ¿La palabra del predicador? Ah, no, eso es pura casualidad que le hizo esta mañana, pero eso no es para mí. Eso es para otra persona. No, el hermano muy legalista. ¿Con qué actitud recibimos la palabra de Dios, hermanos? ¿Con qué actitud? Es la espada que dejamos que nos corte, o nosotros queremos usar un escudo, el escudo del hombre, el escudo de la justificación, el escudo de la justicia propia, para que la espada no nos corte, no nos atraviese, no nos transforme. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Por el contrario, esta actitud que nos dice el Señor hoy, la actitud de tomar con diligencia. Tomen con diligencia, reciban con disposición mi espada. Espada que tiene el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tenemos que recibirla con fe, tenemos que tomarla con valor, tenemos que empuñarla con reverencia. Debemos vivirla con decisión, debemos usarla con la gracia y guía del Espíritu Santo, para que sea eficaz. Un cristiano que así recibe, mis hermanos, la palabra de Dios, está listo con toda la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo, para resistir en el día malo, para defenderse del enemigo. Un cristiano que no tiene esa actitud, mis hermanos, no le extrañe que esté en derrota, no le extrañe que no pueda defender su posición en Cristo, no le extrañe que sea fácilmente afectado por las circunstancias que le rodean. Ese es el primer punto. Es lo que quiere Dios que hagamos. Quiere que tomemos la espada con decisión, con valor, con diligencia, hermanos. Quiere que la tomemos. Pero ¿para qué fue una espada? Que fue, nos lleva al segundo punto. Una espada es para la guerra, hermano. Una espada es para el combate. La espada del Espíritu es para el combate espiritual. Una vez que tomamos la espada del Espíritu, que la recibimos como lo que es, la palabra de Dios, poderosa, eficaz, mis hermanos, entonces viene la guerra. Viene el tiempo de usarla. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Y parte de esa armadura para hacer todo esto es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu, mi hermano, la palabra de Dios, podemos decir que tiene muchas aplicaciones. Aquí podremos hacer una serie de varios asuntos de la palabra de Dios. Hoy estamos enfocados en la guerra espiritual. Estamos enfocados en una espada que es para combatir y resistir al enemigo. Una lucha, una guerra. Hermanos, y yo quiero que veamos varios pasajes para que veamos la importancia de saber usar bien la espada del Espíritu para esta guerra. La primera batalla que luchó el hombre, cuando recibió la palabra de Dios, ¿saben dónde fue? En Génesis. Yo les voy a cortar la historia por causa del tiempo. La primera batalla del hombre con la palabra de Dios contra el diablo fue en el jardín del Edén. En Génesis 2:15 se nos dice cuándo Dios le dio la espada. Dice que el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Y agrega algo importante, y lo cuidara. ¿A qué le fueron a cuidar a usted? El hermano Gino decía claramente, es que hay un enemigo, había una serpiente en el medio del jardín del Edén, había que cuidar el jardín. No solamente había que cultivarlo, había que cuidarlo. Ya había una guerra que estaba por iniciar. Y entonces Adán recibió el mandato de Dios, Dios le dio su espada, cuando le dijo, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer. Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios le entregó su mandamiento, Dios le entregó su palabra, Dios le entregó una espada a él. Él debía obedecer la palabra de Dios, él debía guardar el mandamiento, él debía defenderse del enemigo obedeciendo a Dios por la palabra. Pero entonces el diablo atacó. No, más tarde el diablo se presentó como serpiente para atacar al hombre, para que desobedeciera a Dios y se rebelara contra él, comiendo el árbol que le dijo, no comerás de él. Entonces ellos tenían la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para defenderse contra la tentación, para defenderse contra el engaño del diablo. Ellos sabían claramente la voluntad de Dios. Podían comer de todo, debían cultivar el jardín, había que guardarlo. Y no había que comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, o moriría. Estaba todo muy claro, ¿no? Muy fácil. La tenía, podemos ir a Adán. Y ahí atacó el diablo. Él quiso convencer al ser humano, a Adán y Eva, de soltar la espada, dejar la palabra de Dios de lado. Cuando le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí tocó el diablo, queriendo distorsionar la palabra de Dios, asestando un sablazo, podemos decir, a Adán y a Eva. De cabo estaba la mujer. Entonces la mujer dejó caer la espada y comió. Y el hombre estaba allí con la espada también en la mano. ¿Y qué hizo el hombre? Nos dice la Biblia, nada. Se quedó con la espada de adorno. Porque dice que luego la mujer le dio al hombre que estaba junto a ella. O sea, ¿dónde estaba el hombre mientras era tentado por la serpiente? Junto a Eva. Y podemos creer que Adán no tomó la espada para atacar al diablo. El Señor dijo, no comeremos. Pero no, Adán no hizo nada. Adán dejó la espada guardada y también recibió el fruto y los dos pecaron. Los dos se rebelaron contra Dios. Ahí el diablo asestó un golpe mortal al viejo hombre. Lo metió en la rebeldía, en la condenación, en la rebelión contra Dios, en enemistad contra Dios. El hombre pasó de estar con Dios a contra Dios. Contra el diablo, a ser casi que compañero del diablo contra Dios. Triste, hermanos. Ahí comenzó la guerra del hombre contra el diablo y el diablo contra el hombre. Ahí comenzó. Y luego Dios dice, ¿no?, a la mujer que es su simiente iba a estar en enemistad. Esa guerra iba a continuar por generaciones hasta que llegara el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, que venció finalmente al diablo en la cruz y ganó la guerra. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, mis hermanos, a manera de Adán y Eva, hemos sido también derrotados así por el diablo? Viene la palabra de Dios, vino el Evangelio, Dios nos dio vida eterna, nos salvó, nos sacó de la condenación. Viene la palabra de Dios cada vez que es predicada, cuando la leo, cuando soy exhortado. Y viene el diablo a tentarme. Sí, Dios dijo, pero no, tampoco tan así, tan radical. Dios dijo, pero no, como le dijo el diablo a través de Pedro a Jesús, ten cuidado de ti, ¿cómo te va a acontecer eso? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a obedecer la voluntad de Dios de esa manera? ¿No? ¿Te va a caer en el legalismo? ¿Cómo vas a hacer eso en tu familia? No, deja a tu hijo ahí, que cuando crezca le hablas del Evangelio. Deja la espada ahí quieta. Lo vas a hartar. Ahí viene el diablo. ¿Y cuántas veces le hemos creído igual que a Adán y Eva? Y el diablo hirió a nuestra esposa, y el diablo me hirió a mí, y el diablo hirió a mis hijos, y el diablo nos hirió a nosotros. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos sido así, hermanos? Tenemos la verdad de Dios, tenemos la palabra de Dios, y el diablo viene y nos derrota. Qué triste, ¿no? Que pase muchas veces en nuestras vidas, hermano. Pero menos mal que vino el segundo Adán, que vino Cristo. Ahora tenemos un segundo Adán, otro ejemplo acerca de la guerra espiritual y la palabra de Dios. Y él ganó la guerra, mis hermanos, pero miremos cómo le usó la espada al Espíritu. Ahí en Lucas, si queréis, si me acompaña, 4, versículo 1 al 13, ahí se describe otra batalla, pero la del segundo Adán, la de Jesucristo. Ahí se nos relata el encuentro del Hijo de Dios con el diablo, que vino a tentarle. Esta vez no era un jardín, era en un desierto. El Señor llevaba 40 días ayunando, sin comer nada. Y estos pasajes, mis hermanos, nos dan importantes lecciones. Miren lo que dice, versículo 1. Porque el diablo viene a tentarnos cuando estamos débiles. Miren cómo comienza. Jesús, lleno del Espíritu Santo, él se acababa de bautizar en el Jordán. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, porque ¿qué es lo que estuvimos leyendo ahí en Efesios 5? Sed lleno del Espíritu Santo, porque si no, no podemos encarar la guerra que viene. No podemos encarar al diablo. Hay que ser llenados continuamente del Espíritu Santo. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermano, el Espíritu es el que nos lleva a la batalla. Él nos guía para que avancemos en la guerra. Él fue el que llevó al Señor a donde iba a enfrentar al diablo. No piense que eso viene por casualidad, hermano. El Señor nos permite vivir esa guerra espiritual. Por 40 días siendo tentado por el diablo. Pero miren cuando el diablo vino con más fuerza. Y no comió nada durante esos días. Pasados los cuales, o sea, estaba como en el día 40, 41, podríamos decir. Ahí tuvo hambre. Ahí sintió hambre el Señor. Y ahí el diablo dice, esta es mi oportunidad. Acuérdense, el diablo va a venir en el día que, hermano, en el día malo. No siempre en el día bueno. También en el día malo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le citó Deuteronomio capítulo 6 o 5, si mal no recuerdo. También llevándole a una altura al diablo, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y yo se lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y respondió el Señor y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, pues está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán y no, para que tu pie no tropiece en piedra. Y respondió el Señor y le dijo: se ha dicho, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí vemos al Señor no con una tentación, con muchas. Y el diablo vino con la misma estrategia. Tomó la palabra de Dios y quiso torcerla para engañar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús conocía mejor la palabra de Dios que el diablo. Vemos que el diablo es hábil para usar la palabra de Dios. Él sí sabe usar la espada, hermanos, solo que la usa mal. Él la tuerce. Él tuerce las escrituras. No, él tiene una espada y la usa sin filo, porque él no la hace respaldada por el poder del Espíritu. La eficacia que le otorga es el Espíritu Santo, que da poder a la espada, hermanos, y el diablo no lo tiene. Te viene con la palabra, sin poder, pero para engañarnos. Y el que no lo hace con, y él lo hace con irrespeto, lo hace con irreverencia, torciendo las escrituras para herir con su veneno al adversario, para que desobedezcamos a Dios y seamos heridos por él, como lo quería hacer con el Señor Jesucristo. Así va a venir el diablo. Sí, Alberto, la palabra dice eso, pero también dice esto, que también gózate, que no, que esto, que lo otro, y no, que prospere tu alma, ¿no? Que Dios te va a prosperar, que vas a hacer, ¿no? Que serás cabeza y no cola, no, esto de tomar la cruz y seguirle. El diablo va a venir así, hermano, torcido, ni con la palabra, como vino con el Señor. Y sin embargo, el Señor nos muestra la maestría que él tenía para manejar la espada del Espíritu, contestando a cada ataque con la palabra de Dios, aplicada pero correctamente en la unción del Espíritu Santo, de manera efectiva, de tal manera que él resistió al diablo en el día malo, cuando vino a ser tentado, cuando fue atacado. El Señor, lleno del Espíritu Santo, blandió la espada de la palabra de Dios y derrotó al diablo. Venció la tentación en el desierto. Permaneció fiel a su Padre Celestial, que lo había enviado. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que aprender también a usar la palabra de Dios de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. A usar la espada del Espíritu para que podamos permanecer también firmes ante las acechanzas del diablo, para que podamos resistir a sus ataques. Porque ¿saben qué va a pasar después, hermano? Versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado esta tentación, se fue derrotado llorando. ¿Verdad? No. Se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Este día malo no fue, pero voy a volver otro día. El diablo vino sucesivamente a tentar al Señor. Va a venir de una manera, como nos acordábamos ahí en Mateo 16, 26, 21, que viene a través del que menos esperaría uno. El Señor Jesús estaba diciendo: yo tengo que ir a Jerusalén, voy a morir. Tal vez el Señor Jesucristo estaba ya un poco triste, tal vez estaba con pesar en su corazón por lo que iba a pasar en Jerusalén. Cuando uno ve los evangelios puede ver que Jesús no decía con alegría: voy a morir en Jerusalén. Él estaba diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los principales sacerdotes y ancianos, y va a ser crucificado, va a morir, va a padecer. Y entonces el diablo ve otra oportunidad y le habla por Pedro: no, Señor, ten misericordia de ti, y eso no te acontezca. Volvió el diablo a atacar. Jesús lo volvió a identificar y lo volvió a contrarrestar. El diablo siempre va a volver, hermanos. El diablo siempre va a atacar. Pidió a Pedro para zarandearlo cuando su maestro estaba arrestado, cuando todos habían huido. Y ahí, tú eres ese Galileo que conoce a Jesús, ¿no? Tú eres su discípulo. Y empezó a ser atacado por el diablo, a ser zarandeado por el diablo. No estaba listo, no pudo defenderse. Negó al Señor. Hay que estar listo, el diablo va a volver, hermanos. Tal vez no fue hoy, pero el diablo va a volver mañana. Hay que estar listo siempre. Entonces, mis hermanos, Eso a mí me recordaba una experiencia en el ejército de Israel. No sé si usted ha visto la foto del ejército de Israel, a veces usted ve los soldados israelíes en la playa con sus ametralladoras, con traje de baño pero con su ametralladora en la espalda. Cuando uno es combatiente de Israel, uno nunca puede dejar su arma. Nunca. Ellos podían dejarla en su casa, no, ellos tienen que llevarla a todos lados. Así sea en la playa, así estén vacacionando, así esté tomando el sol, así esté bronceando, así esté en un día de vacaciones, de relajo que no está en el cuartel. Tiene el soldado que llevar su ametralladora a todos lados. Así también el cristiano, hermano. El cristiano no debería andar sin espada. Todo el tiempo la palabra de Dios. No me refiero que la carguemos bajo el brazo y vayamos por todo lado con la Biblia, ¿no? Adornando, ¿no? Pareciendo como los fariseos, que les gustaba ser, ¿no?, vistos por los hombres. Pero sí debería estar siempre en nuestro corazón lista, afilada, meditándola, estudiándola, conociéndola, profundizando, hermanos. Porque hay que estar siempre listos. El diablo va a venir con ustedes de vacaciones. El diablo va a venir con ustedes en el cumpleaños. El diablo va a venir con ustedes sentado aquí en la iglesia. En cualquier momento. Y hay que estar listo en todo momento, hermanos. Nunca podemos dejar de lado la palabra de Dios. Cuando estés en el camino. La Biblia dice que hay que hablar la palabra de Dios a tu hijo en el camino, en la casa, cuando se levante, cuando se acueste. También la palabra de Dios, hermanos. Siempre hay que tenerla. Cuando estés de viaje, cuando estés en el autobús, cuando te acabas de levantar, cuando te vas a acostar, la palabra de Dios debería estar presente, hermanos, en nuestras vidas. En todo momento hay que tener la espada en el cinturón, hermanos, lista para ser utilizada. Aun cuando estamos sirviendo a Dios, hermanos. A mí me hablaba la figura de Nehemías. Nehemías edificando la muralla, está haciendo una obra para el Señor, pero había enemigos que podían asaltar en cualquier momento. Entonces, con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Y eso también, hermanos, los que servimos. Uno puede pensar que porque estoy sirviendo a Dios estoy más protegido del enemigo. Lo contrario. El que sirve a Dios va a recibir más ataque del enemigo. Entonces, mientras sirvo a Dios, tengo que estar también defendiéndome. Tengo que estar listo porque va a venir el diablo. Va a venir el diablo a acusarnos, va a querer el diablo a querer destruir el ministerio, va a querer el diablo que seamos siervos que no podemos servir al Señor, ineficaces. Él va a querer acusarnos con el pecado. Él va a querer que no sirvamos al Señor. Y hay que estar listo, sacar la espada y decirle, sí, soy un pecador, pero escrito está que Cristo murió por mis pecados. Escrito está que Él me llamó y sus dones son irrevocables. Escrito está que es fiel el que llamó. Tenemos que estar listos con la espada, hermanos. Porque va a venir el desánimo en el servicio. Y hay que recordar quién fue el que nos habló, quién fue el que nos llamó, por su palabra. Entonces, hay que usar bien la palabra de Dios, mis hermanos, porque el diablo, como ya vimos, la usa mal. Pedro advirtió a los hermanos que hay personas que son indotas e inconstantes, que no usan bien la palabra de Dios, sino que la tuercen para su propia perdición. En 2 Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión, con maestría, con rectitud, la palabra de verdad. Hermano, la Biblia hay que usarla, pero no se puede usar de cualquier manera. No puede ser una manera inconstante, no puede ser sin conocimiento, indoctos, y no puede ser de cualquier manera, sin precisión, como tirando versículos aquí y allá, ¿no? Así son algunos cristianos, andan disparando versículos, pero no atinan a nada, hermanos, porque no lo usan con precisión. Hay que usar la palabra con precisión. La palabra de Dios es una espada. La espada del Espíritu tiene que ser manejada, hermanos, de una manera correcta. ¿Y cómo es eso? Primeramente necesitamos conocimiento. Cuando un soldado recibe un arma, lo primero que me enseñaron a mí es cómo manejarla, cuáles eran sus partes, cómo se disparaba, cómo se recargaba. Si se trababa, ¿cómo se podía destrabar? ¿Cómo desarmarla y armarla? Todo eso me tocó aprender en el ejército. Hermano, también hay que aprender cómo usar bien, cuáles son las partes de la palabra de Dios, qué comprende la palabra de Dios, de qué se trata la palabra de Dios, para qué se usa, cómo se lucha contra el diablo. Warren Wisby dice, Satanás usa la palabra de Dios para confundirnos. Así que es importante que conozcamos cada palabra que Dios ha dado. Con la Biblia se puede probar casi cualquier cosa, dice él, dijo alguien. Sí se puede, si sacas los versículos de contexto, omites palabras y aplicas versículos a los creyentes que hoy realmente no corresponden. Cuanto mejor conozcas la palabra de Dios, más fácil te será detectar más las mentiras de Satanás y rechazar sus ofrecimientos, dice nuestro hermano. ¿Y qué cierto es esto, hermanos? Qué importante es conocer. Algunos solamente conocen los Salmos. Algunos solo conocen Filipenses 3:14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos solo conocen Juan 3:16, que tal manera amó Dios al mundo. Y no conocen más. No conocemos más de la palabra. Hay que conocer toda la palabra, hermanos. Toda la palabra hay que conocerla. Muchos en el pueblo de Dios son engañados por el diablo, como dice nuestro hermano. Son confundidos por él, porque desconocen la palabra de Dios. Yo he visto cristianos buscar, digo, vamos a ver Apocalipsis, y comienzan abriendo Génesis. Yo veo cristianos que vamos a un libro del Nuevo Testamento y comienzan en Salmos, y ahí en la mitad de la Biblia a buscar, a ver si encuentran ahí la carta del apóstol Pablo. Eso no es normal, hermano. Es normal en un nuevo creyente. Me convertí hace poco. Estoy aprendiendo a conocer la Biblia. Pero yo he visto, esto que les cuento suena gracioso, pero lo he visto en cristianos de años. ¿Qué están revelando? Que no conocen sus Biblias. Ni siquiera saben cuántos libros hay en la Biblia. No saben quiénes fueron los autores. Pero sí sabemos que ayer ganó Bucaramanga. Sí, ahí sí sabemos. ¿No? Sabemos que ayer era la final. Pero a veces no sabemos ni los libros de la Biblia, hermano. No sabemos, no conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos usar una espada que no conocemos? Mis hermanos, eso significa que no solo hay que leerla, hay que estudiarla. Si solamente abrimos la Biblia en la reunión, hermanos, eso es alarmante. Si solamente conocemos nuestros pasajes favoritos, hermanos, tenemos que empezar a entrenarnos con la palabra de Dios. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que volvernos a su palabra. Mis hermanos, no se extrañen, mis hermanos, que si no conocemos la palabra, fracasemos en el campo de batalla. Muchos cristianos nunca leen, nunca meditan, nunca estudian. Son cristianos con la espada desafilada. ¿Cómo traerá el Espíritu Santo la palabra de Dios a la mente y al corazón en el momento de la tentación, en el momento que el diablo te asedia, en el día duro, difícil, si no conocemos la palabra de Dios? Jesucristo sacó ahí el rollo y empezó a buscar dónde decía, ¿verdad? Él guardó la palabra de Dios en su corazón. Hermano, padres, enseñemos a nuestro hijo a memorizar las Escrituras. Natanael ya va por la segunda parte. La segunda parte del principio, ¿no? Porque tiene 22 partes del Salmo 119. Ella va por la segunda. Hermano, hay que memorizar las Escrituras. Nuestros hijos tienen que saber la palabra, porque nuestros hijos van a ser tentados por el mundo. Nuestros hijos van a ser desviados en el colegio cuando estén enseñando falsos profetas, falsos maestros, sus amigos. Y si la palabra de Dios no está en sus corazones, ¿qué va a haber, hermanos, ese día? ¿Qué va a haber en nuestro corazón el día malo? Si no hemos memorizado, meditado, contemplado la palabra de Dios, ¿qué nos va a ocurrir ese día, hermanos? Va a ser como el pueblo de Israel, que cuando los filisteos atacaron solo había dos espadas, la de Saúl y Jonatán. No había con qué pelear la guerra, no había espadas. Israel ese día cayó delante de los filisteos, y nosotros vamos a caer delante del diablo si no conocemos las Escrituras, si no está en nuestro corazón, si no está en nuestra mente, hermanos. Pero no solamente hay que tenerla ahí, hay también que experimentarla. No solamente a mí me dieron un arma y me enseñaron sus partes, me enseñaron a dispararla. También hay que aprender a usar diariamente la palabra de Dios, aplicarla. No es un conocimiento, mis hermanos, que solamente viene por medio de la lectura. Es que ya leí, ya sé. A veces creemos que porque yo leí la Biblia ya la entendí. Que porque escuché la predicación ya todo quedó claro. No, hermanos. Después tiene que venir la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Alguien que tiene una espada y no sabe usarla se engaña a sí mismo si se siente seguro. Capaz que termina clavándose a sí mismo. No, no solamente oír la palabra, es vivirla, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Ve cómo es, ve cómo se usa y luego se aleja del espejo y se olvida cómo era mirarse a sí mismo. Versículo 25: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, eso es, la vive, la practica, la pone por obra, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y podríamos agregar: este será victorioso en la batalla, este será victorioso en la tentación, este será victorioso cuando el diablo ataque. Este será victorioso cuando esté educando a sus hijos. Este será victorioso cuando esté lidiando con el pecado personal. Este, el que sabe usar la palabra de Dios. Tiene experiencia en vivirla. Tiene experiencia en aplicarla. Tenemos que aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, de tal manera que adquiramos sabiduría práctica, experiencia práctica para la guerra espiritual. Por ejemplo, mi hermano, si alguien peca contra ti, no viene, ¿qué pasa cuando alguien peca contra nosotros? ¿Cómo se atreve? No lo voy a perdonar. ¿Qué? No. Entonces viene el diablo, viene la carne, viene la sangre que se le sube a uno y uno quiere reaccionar contra el hermano, contra la esposa, contra el hijo, contra quien sea, ¿no? Y entonces, si conocemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a venir el Espíritu Santo a decirnos, a redarguirnos, que no seamos orgullosos, que, porque también va a venir el ego, va a venir la carne a acariciarnos, ¿no? Que, ¿cómo te vas a dejar? Pero también va a venir el Espíritu Santo y tal vez nos recuerde Colosenses 3:13, que dice, soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra alguno, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y entonces va a venir a mi corazón la palabra de Dios y aquí, ¿qué voy a hacer? Ah, qué lindo, y no lo perdono, ¿no? Ahí va a venir el momento de aplicar la palabra de Dios. Va a venir el momento de perdonar de corazón, porque si no perdón, porque va a venir la palabra, te vas a decir, si no perdonan de todo corazón a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Va a venir la palabra de Dios y nos va a recordar, debo ser humilde. El que se humilla será enaltecido, el que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Debo humillarme, debo perdonar, debo recibir, debo restaurar. Debo hacerlo con espíritu de mansedumbre. Va a venir la palabra de Dios a redarguirnos. Y nos va a cortar, y nos va a sanar, y nos va a llevar a perdonar. Y aplicamos y perdonamos y aprendemos a perdonar. ¿Cómo aprendemos a perdonar? Perdonándonos, aplicando la palabra de Dios, hermano. No hay otra manera. Así aprendemos a usar la espada, usándola. Vamos aprendiendo, vamos experimentando la palabra de Dios. Vamos aplicándola a las diferentes circunstancias que tenemos. Hoy yo me levanté a las 4:30, hermano, y me vino un temor, hermanos, acerca de la predicación, acerca del día de hoy. Un temor así como raro invadió mi corazón. Pero vino la palabra del Señor en el Salmo 56:3. El día en que temo, yo en ti confío. Y enseguida el temor se fue, hermanos. Y pude concentrarme a seguir bosquejando la enseñanza. Hermanos, la palabra de Dios la trae el Espíritu Santo, pero cuando está en nuestro corazón. Cuando la experimentamos. Y entonces yo pude experimentar la paz del Señor. Necesitamos experimentar la palabra, hermanos. Necesitamos vivir la palabra. Necesitamos dejar que el Espíritu la aplique a nosotros. Necesitamos obedecerla. Porque ella es la que nos va a limpiar, la que nos va a librar, la que nos va a defender, la que nos va a purificar. Mis hermanos. Pero mis hermanos, no quiero quedarme solamente en la defensa. No es una espada solamente para defenderse el diablo, también es para atacar. Como decíamos en la introducción. El cristiano no solo repele con la espada del Espíritu los ataques y las armas del enemigo. También es un arma lista para avanzar contra él y para avanzar el reino de Dios. Cuando vimos las botas del apresto del Evangelio, ¿se acuerdan con el hermano Pablo? Vimos que era para avanzar en el territorio enemigo. Pero uno no avanza solamente con botas, ¿no, hermano? Yo voy con estas bonitas botas a enfrentar al diablo. Y ya, ¿no? No, uno va con la espada, hermanos. Uno va avanzando con el Evangelio y con la espada de la palabra de Dios en la mano. Para conquistar el territorio enemigo, para liberar a los cautivos por el diablo por medio de esa palabra. De forma similar, la espada de Dios, mis hermanos, es poderosa en la batalla para avanzar en ese territorio. Basta con leer Hechos de los Apóstoles. Y usted va a ver, mis hermanos, cómo los apóstoles predicando la palabra de Dios iban avanzando, avanzando. Predicaron, 3.000 se convirtieron. Predicaron, 5.000 se convirtieron. Predicaron por toda Asia, por toda Grecia, por toda Galacia. ¿Y qué pasó? Se convirtieron. La palabra de Dios iba cortando, iba liberando. Iba desatando a los hombres cautivos por el diablo. Iba quitándole territorio al enemigo. Iba fundando iglesias para el Señor. La espada de Dios, mis hermanos, abría el camino. No era Pablo, no era Pedro. Era la palabra de Dios, ungida por el Espíritu Santo, que penetraba en los corazones de los hombres, los llevaba al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios. Y establecía su iglesia. La palabra de Dios, mis hermanos. De esto el apóstol Pablo se acordaba Y una vez que cuenta su testimonio en Hechos 26, 16, dice el apóstol Pablo que esto le dijo el Señor Jesús cuando él se convirtió: levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo en las cosas que has visto, sino en aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. ¿A qué lo enviaba el Señor? A la guerra. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. ¿Con qué iba a abrir los ojos? Con el Evangelio. Y del demonio de Satanás, del dominio, perdón, de Satanás, a Dios. ¿Cómo? Por la palabra del Espíritu. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios estaba enviando al apóstol Pablo una guerra y lo envió con una espada poderosa, eficaz, la espada del Espíritu, hermanos. Con esa espada el apóstol Pablo ganó grandes batallas. Cuando en Corintios se le estaban oponiendo, el Espíritu Santo le dijo: no temas, aquí yo tengo mucho pueblo, no dejes de hablar la palabra. Y ahí quedó 2 años cortando con la palabra de Dios, estableciendo la iglesia del Señor. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Predicando la palabra. Allá afuera los hombres y mujeres, hermanos, no conocen al Señor. Están enceguecidos por el diablo, encadenados por sus pecados, camino a la condenación eterna. Y solo el Evangelio de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, afilado por la unción del Espíritu Santo, va a liberar a esos hombres cautivos. Solo la palabra de Dios, poderosa, el Evangelio, va a traer libertad a los hombres. No hay otra manera, hermanos. Si no predicamos la palabra, si no hablamos la palabra, si no usamos la espada, no va a pasar nada, hermanos. No va a pasar nada. El reino de Dios no va a avanzar ni un centímetro. Dios escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación, la locura de la espada del Espíritu que nos ha dado. No hay otro medio, no hay otra manera. Ella está afilada, ella es poderosa, ella es el poder de Dios para salvación de todos los hombres, del judío primeramente y también del griego, también del colombiano, tal vez el que está allá afuera perdido. Es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Como Dios también lo hizo por nosotros, hermanos. ¿Cómo Dios lo hizo con nosotros? Ella por el Espíritu Santo fue la que nos convenció de pecado. La palabra por el Espíritu Santo revelada nos mostró el juicio venidero. La palabra de Dios nos mostró que éramos pecadores. Pero la palabra de Dios también nos mostró que Jesucristo nos podía salvar. Y nos salvó. Es la palabra de Dios. No hay otra manera. Aún los que están engañados entre el pueblo de Dios, ¿cómo van a ser liberados de la mentira de los falsos profetas, del diablo, del falso evangelio que se predica hoy en día, de la prosperidad, de la motivación, del coaching? ¿Cómo hacer libre el pueblo de Dios? Peleando a puños, ¿no? Mandándonos al infierno, uno al otro. Así se va a solucionar. Así van a dejar de creer las falsas doctrinas. A veces pensamos que así se pelea la guerra. Pero no, hermanos. Según Timoteo 2:24 dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, apto para usar la espada, sufrido. ¿Y para qué usar la espada? Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hermano, no es peleando con tu familiar que no quiere escuchar el evangelio. Yo, el hijo del diablo, ¿cómo no te arrepientes? ¿No? Esa no es la manera, hermanos. No es debatiendo con los incrédulos acaloradamente. Hay un espacio para el debate, pero esa no es la manera que ellos van a creer en Cristo. Ningún debate ha hecho que nadie se convierta a Cristo. Solo el Evangelio. No hay otra manera. No es por grandes argumentos. No, es con la palabra de Dios que los hombres son convencidos de pecado y de su necesidad de Dios. Es que ellos pueden ver la luz y dejar la herejía, dejar el pecado, dejar de seguir al diablo. Solo por la luz de la palabra de Dios. Por ella también enfrentamos las herejías que se levantan. Cuando los padres de la iglesia veían que se levantaba una herejía, ellos no iban ahí con la espada a matar al hereje. Como pasó en la época de la Inquisición, ellos escribían tratados de la palabra de Dios, de qué dice la palabra de Dios sobre eso. Decían: Jesucristo no es Dios. No, vamos a con la palabra de Dios mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos con la palabra de Dios a mostrar la Trinidad. Vamos con la palabra de Dios a mostrar la verdad. Así la iglesia ganó las grandes batallas de la historia contra la herejía. Con la espada de la palabra de Dios, hermanos. No como Pedro, que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando fueron a arrestar a Jesús. Esa no fue la manera, hermanos. Ni aquel entonces, ni tampoco ahora. Si no quieren escucharte, no pelees. Desenvaina la palabra de Dios y que peleen con ella, hermanos. Ella los va a convencer. Ella los va a vencer. Ella va a dejar a todo hombre callado, cautivo. Y va a hacer que un día todos los hombres se postren delante del Señor Jesucristo. La espada de la palabra de Dios. Ella es la que libera a los hombres, mis hermanos, de toda situación, de todo engaño. Pero no solamente es contra el diablo, no solamente es contra la herejía, también es contra nuestro pecado personal. Esa espada, mis hermanos, es más cortante que una espada de dos filos. Tiene un filo que le da duro al diablo y tiene un filo que nos da duro a nosotros, que también nos corta. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, más que la espada de los romanos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la espada de Dios, mis hermanos, no fue una espada muerta. Algunos dicen, no, la mucha letra mata, y piensan que leer mucho la Biblia, estudiar mucho la Biblia, te mata. Sacan ese versículo fuera de contexto. ¿Saben por qué Pablo decía eso? Usted vaya a Éxodo 32, versículo 28, y cuando Dios entregó la ley, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Adorando el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y Dios mandó por medio de Moisés a los levitas matar a esa gente que estaba adorando el becerro de oro. ¿Cuántos murieron ese día? 3,000. Entonces, no, la ley mata. Pero cuando vino el Espíritu Santo con poder en Pentecostés, ¿cuántos se salvaron? 3,000. La palabra de Dios no mata, hermanos. La palabra de Dios da vida. Ese día, por la palabra de Dios, 3,000 fueron salvos. 3,000 pasaron de muerte a vida. La palabra de Dios es la que nos vivifica, hermano. Ella es viva y da vida, no mata. Ella es viva y es eficaz. No es letra muerta, hermanos. Ella desarma a los incrédulos. Desarma las artimañas del diablo. Confronta nuestro orgullo, muestra nuestro pecado. Expone las debilidades que tenemos para Dios tratar con ella. Ella es eficaz, es decir, que no falla. Logra su propósito, nos deja sin argumentos. Destruye nuestras justificaciones, pero también nos fortalece en la debilidad. Es eficaz para fortalecernos. Nos permite prevalecer ante la tentación y enfrentar al enemigo. La palabra de Dios nos da poder, nos da capacidad. Ella tiene un filo agudo que puede penetrar y exponer claramente los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ella penetra y nos muestra lo que realmente queremos, lo que realmente somos, lo que realmente necesitamos. Ella nos muestra nuestras malas motivaciones. Ella nos muestra por qué no queremos perdonar. Ella nos muestra por qué no queremos obedecer la palabra de Dios. Y a veces no nos gusta, quisiéramos callarla. Pero ella penetra, hermanos, y nos hace ver la verdad. Con su filo, mis hermanos, que es más cortante que toda espada de dos filos, ella no solo expone las mentiras del enemigo cuando nos quiere engañar, sino que nos ayuda a enfrentarnos a nosotros, el mayor de nuestros enemigos, que está dentro, para desarmarlo y vencerlo. A veces el hombre fuerte no está afuera, sino acá adentro. Y la palabra de Dios es la que tiene que vencerlo, hermanos. ¿Cuántos hemos experimentado estas cosas al venir a la palabra de Dios? Cuando es predicada, cuando la leemos, cuando la meditamos, el Espíritu nos recuerda. Y entonces la espada comienza a cortarnos. Ella nos hiere, pero también nos sana. Mata al viejo hombre y nos transforma a imagen del nuevo hombre. Ella va renovando nuestra mente. Ella corta esa mente pagana que todavía tenemos muchas veces. Esa mentalidad de este mundo, ya la va cortando, ya va sacando la carne de nosotros para que solo quede lo que es del Espíritu. Pero ¿cuándo? Cuando la aplicamos a nuestra vida, en todo su filo, hermanos, va a cortar el pecado. Su filo nos va a llevar a cortar ciertas amistades, ciertas relaciones. Su filo nos va a llevar a tomar ciertas decisiones para poder obedecer a Dios. Su filo va a llevarnos a cortar, mis hermanos, todo aquello que no nos permite glorificar a nuestro Dios. Hay que dejar que ella corte, penetre. Hay que dejar que ella corte las malas actitudes, que ella corte esas relaciones de yugo desigual que muchos quieren comenzar. Hay que dejar que ella corte, hermanos, todo lo que nuestra vida desagrada a Dios. Ya para ir concluyendo, hermanos, todo esto que hemos visto, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, como hemos visto hoy, no es para ser guardada, no es para tenerla de adorno. No es solamente para exhibirla bajo el brazo. Mis hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros hoy con su espada? Dios quiere que nosotros tomemos la espada del Espíritu con fe, con toda disposición y diligencia, para que podamos resistir al diablo y estar firmes en Cristo en el día malo. Eso Dios quiere de nosotros. Tomemos la espada. Si la aprendemos a manejar bien, podremos tomarla para resistir al diablo. Porque el día malo va a llegar, hermanos. Pero si tenemos la espada del Espíritu desenvainada en nuestras manos, dispuestos a usarlas y sabiendo cómo usarla, entonces vamos a poder permanecer firmes con toda la armadura de Dios. Si aprendemos a aplicarla a nuestra vida, no seremos avergonzados, porque ella es tan cortante que si nos dejamos cortar, hermanos, si la tomamos en la mano, ella va a cortar nuestra apatía que muchas veces tenemos, esa frialdad en nuestras vidas, esas cosas que tenemos a veces contra lo espiritual, contra la obediencia al Señor. Ella va a cortar si la dejamos. Ella penetra tanto que si la recibimos nos va a cambiar. Ella es tan eficaz que si la tomamos con diligencia nos va a capacitar para toda buena obra. Dios nos dio una espada, hermanos. ¿Qué esperas para tomarla en tus manos y comenzar a ponerla por obra? ¿Qué esperamos, hermanos? Que hoy, Señor, que hoy nos permita, hermanos, empezar a tomar la espada con toda diligencia, con toda voluntad, hermanos, para aplicarla en esta guerra espiritual que tenemos por delante, con el diablo y también en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Saltado seas porque tú, Señor, dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Especialmente porque tenemos un gran Salvador, Jesucristo el vencedor. Pero gracias, Señor, porque en medio de esa guerra con el diablo, con nuestro pecado, con el mundo, tú no dejaste a tus hijos desprovistos. Nos diste una armadura completa. Esa armadura que es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo aplicada a nosotros. Todo lo que Cristo es en nosotros. Todo lo que Cristo nos ha dado. Tu palabra dice que Él es la palabra de Dios. Tu Hijo es la palabra, Señor. Tu Hijo tiene una espada aguda que sale de su boca con la cual vencerá un día al diablo y al anticristo en su venida. Padre, enséñanos a usar esa espada, Señor, hoy en nuestras vidas, Señor. Para resistir al diablo, para resistir la tentación, para enfrentar el pecado, para avanzar tu reino, para ser transformados, Señor. Padre, que la saquemos de la estantería y la pongamos en nuestro corazón, Señor. Que la bajemos de ese adorno que la hemos convertido muchas veces y la convirtamos en la espada que tú diseñaste para hacer en esta guerra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, capacítanos para usarla. Entrénanos para la guerra, Señor. Tú no nos has hablado estas cosas porque sí, Señor. Tú quieres que te representemos fielmente. Tú quieres que avancemos tu reino. Tú quieres que estemos firmes en tu Hijo, defendiendo la posición que tú nos has dado en Él. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.